Informativo Aru.
Mejorar el bienestar y la salud de las personas es uno de los objetivos de las universidades españolas que trabajan para conseguirlo. Enseguida os contamos más detalles en nuestro repaso por las noticias más destacadas que ha dejado esta semana. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Prevenir la depresión y mejorar el bienestar emocional de la juventud. Es lo que pretende una nueva aplicación móvil en cuya creación participa personal investigador del Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universitat Jaume I de Castellón. Clara Canós, Vox, UGI Radio.
Con la colaboración del LabSitec de la UGI, un equipo de investigación europeo ha creado la aplicación MyMoodCoach. Esta pretende ayudar a mejorar el bienestar emocional mediante la identificación de las emociones para poder controlarlas, es decir, potencia la inteligencia emocional. La identificación se lleva a cabo a partir de una evaluación de comportamientos y estados emocionales cotidianos del individuo en el momento en el que se producen, procedimiento que está basado en la técnica Ecological Momentary Assessment. La app también cuenta con un explorador de emociones que permite al usuario registrar las características de los momentos que experimenta, como con quién está o qué siente. De esta forma, MyMoodCoach permite al usuario hacer un reconocimiento de las circunstancias que influyen en su estado de ánimo y le proporciona estrategias personalizadas para controlar las situaciones. Lo explica Guadalupe Molinari, una de las participantes en el desarrollo del proyecto.
Se enseña distintas herramientas psicológicas que están basadas en la evidencia, es decir, que han demostrado que funcionan para mejorar los estados emocionales de los jóvenes, y les enseña distintas herramientas a través de una aplicación móvil. Lo que tiene de bueno también la aplicación es que en la evaluación inicial que se le hace a todos los participantes que quieren colaborar con el estudio, se hace una evaluación y en base a esa evaluación la aplicación, digamos, es personalizada. Y es una aplicación que está disponible tanto para sistemas Android como iOS, o sea, Apple. Bueno, obviamente participar no tiene ningún costo.
Para conseguir el objetivo de la reducción de la incidencia de depresión y mejorar el bienestar emocional de los jóvenes, el equipo investigador compuesto por 12 instituciones europeas, donde se incluyen las investigadoras del LabSitec de la UGI, llevará a cabo dos estudios hechos en jóvenes de entre 16 y 22 años. El Promo Trial consistirá en evaluar la eficacia de la aplicación en el bienestar psicológico de los jóvenes sin indicadores de psicopatología ni déficit en competencia emocional. En el caso del segundo, Prevent Trial, se analizará la eficiencia en reducción de casos de depresión entre jóvenes que sí presentaban riesgo de psicopatologías y déficit en competencia emocional. Para ayudar en el desarrollo del estudio, se puede participar en las pruebas de la aplicación, como explica Molinari.
Este estudio de investigación, al estar financiado por la Unión Europea, tiene una remuneración, es decir, a todos los participantes que nos ayuden utilizando la aplicación durante por lo menos unas 3-4 semanas y completando todas las evaluaciones, obviamente reciben una remuneración por su participación. Pueden recibir hasta 60 euros por participar. Pero además de la remuneración, creo que es una aplicación que puede de verdad ayudar mucho a los jóvenes, sobre todo en la situación que estamos atravesando, a gestionar mejor distintas emociones, especialmente las emociones negativas, la ansiedad, la tristeza, el enfado. Y creo que puede ser muy útil para ellos aprender estrategias para regularlas mejor.
Los interesados en participar pueden inscribirse en la web mymoodcoach.com.
Y seguimos en el ámbito de la salud. El prurito o la psoriasis son enfermedades que provocan irritaciones y picores molestos en la piel. En la actualidad no existen tratamientos eficaces para combatir estas patologías, pero un equipo del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha desarrollado un compuesto derivado de la capsaicina que reduce el dolor y el picor sin producir efectos secundarios. Joana Llácer, Radio UMH.
La capsaicina es un compuesto natural que se obtiene de los pimientos picantes. Ayuda a aliviar el dolor y el picor, pero tiene efectos secundarios. Al aplicarla, provoca una quemazón intensa. Además, la capsaicina no se metaboliza, se queda acumulada en la piel y al tomar el sol puede producir sustancias cancerígenas. Investigadores del Grupo de Moléculas Bioactivas de la Universidad Miguel Hernández han diseñado una molécula basada en la capsaicina, que reduce el dolor y el picor sin producir efectos secundarios. La investigadora Asia Fernández nos da más detalles.
Lo que hemos hecho ha sido introducir un enlace químico en la capsaicina de tal forma que una vez que la capsaicina está en contacto con la piel, ejerce su función y en nuestra piel hay unas moléculas que son encargadas de romper este compuesto, la capsaicina, gracias a que tiene este enlace este, y una vez roto lo puedes componer en dos compuestos. Y además estos dos compuestos, uno de ellos es un ácido graso, con lo cual hidrata mucho la piel y protege la barrera dérmica, y el otro compuesto es antioxidante, con lo cual al final hemos conseguido tener tres compuestos en uno.
Este estudio acaba de terminar la fase preclínica, en la cual los investigadores de la Universidad Miguel Hernández han demostrado que su compuesto es estable y seguro. El siguiente paso es conseguir la autorización de la Agencia Europea del Medicamento para hacer los ensayos clínicos. Escuchamos de nuevo a la investigadora Asia Fernández.
Y una vez que se comienzan los ensayos clínicos, son lentos, llevan cuatro fases, pero al ser un producto de vía tópica, al asegurarnos de que no produce ningún efecto no deseado, no es irritativo, entendemos que el avance en estas cuatro fases clínicas va a ir más rápido que un fármaco normal de distribución oral y de distribución sistémica.
El objetivo final de los investigadores de la Universidad Miguel Hernández es lanzar al mercado una crema que contenga este nuevo compuesto y que al aplicarla sobre la piel trate la psoriasis de una forma eficaz y sin riesgos para la salud.
En esta época de sobreexposición a ordenadores, pantallas interactivas y videojuegos, nuestros ojos sufren más de lo que pensamos. Un grupo de investigación de la Universidad Europea de Madrid ha llegado a la conclusión de que las lesiones oculares son más frecuentes en los centros laborales. Alexandra Ramírez, Marina Montesano y Jan Casado, Europea Radio.
La Universidad Europea y Ibermutua están realizando un estudio acerca de las lesiones oculares en el entorno laboral. Entre los años 2008 y 2018 se han registrado 1,2 millones de accidentes laborales en su población trabajadora. Analizando los datos, los investigadores han llegado a la conclusión de que las dos lesiones más frecuentes son la queratitis y el conjuntivitis. Este grupo de investigación está formado por Sergio Martín Prieto, Cristina Álvarez Peregrina, Israel Tuzar Vasallo, Carlos Catalina Romero, Eva Calvo Bonacho, César Villar Collar y Miguel Ángel Sánchez Tena. Este último es el líder del grupo y nos pudo explicar qué son exactamente la queratitis y el conjuntivitis.
Queratitis, bueno, es inflamación de la córnea, y conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, es la parte más externa, que va relacionado con que pueda ser en el sector de la industria, donde más accidentes haya, más riesgo hay, y también este tipo de lesiones, que luego hay otras lesiones derivadas, pero estas son las que más ha despuntado.
Entre los años 2008 y 2018, más de la mitad de los trabajadores que habían sufrido lesiones oculares había padecido queratitis, en concreto un 53,1%. En el caso de la conjuntivitis, afectó a cerca de un tercio de los trabajadores con algún tipo de lesión ocular. El estudio también demuestra que existe una estrecha relación entre la edad, el sexo y la ocupación de los trabajadores a la hora de sufrir este tipo de lesiones. De hecho, los hombres tienen un 80,11% más de posibilidades de padecer lesiones oculares que las mujeres. Miguel Ángel Sánchez Tena nos lo explica.
Trabajadores más jóvenes, fundamentalmente hombres, entre 16 y 20, 24 años, que es el grupo primero que hemos hecho, en el área de industria, son los que tienen más riesgo relativo de tener algún accidente en el trabajo.
Entre otras cosas, este grupo es el más afectado por la poca experiencia laboral. Como ha dicho Miguel Ángel, la ocupación es otro de los factores de riesgo en este área. Mientras que los trabajadores del sector industrial tienen más posibilidades de sufrir algún tipo de daño en los ojos, seguido de los trabajadores de la construcción y la agricultura, los del sector servicios se sitúan como los menos expuestos a este tipo de lesiones. Conocer esta información resulta esencial para implementar programas específicos de protección, para crear entornos laborales cada vez más seguros. Miguel Ángel nos habló sobre las soluciones que él cree que son adecuadas.
Pues a lo mejor simplemente con un programa de obligar al uso de unas gafas protectoras sería suficiente, o unas máscaras de protección.
Por último, añadir que los resultados se han publicado en revistas de alto prestigio e impacto. Uno publicado en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública y otro en la revista médica británica.
Y pasamos al ámbito de la formación. Capacitarse para entender la discapacidad es el ciclo que ya está en marcha en la Universidad de Navarra. Llega a su octava edición y pretende formar a profesorado, personal y alumnado del centro educativo con un objetivo claro: proporcionar los conocimientos necesarios sobre las personas con discapacidad y así fomentar su inclusión. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Las sesiones de esta octava edición tratarán de mostrar cómo la creatividad puede hacer del mundo un lugar más inclusivo y cómo la universidad es un espacio donde formar a las personas en este ámbito. Desde Tantaca, fundación encargada del proyecto, buscan acabar con la visión paternalista que, en ocasiones, se tiene ante las personas con discapacidad y establecer un ciclo en el que mostrar cómo con pequeños gestos es posible cambiar muchas actitudes. Alberto Esparza, responsable de voluntariado de Tantaca, resume algunos de estos objetivos.
Cambiar esa óptica paternalista, ¿no?, que se ha tenido en la sociedad de ver a las personas con discapacidad como marcadas por su discapacidad en lugar de por las muchísimas capacidades que tienen y que les permiten llegar tan lejos como a cualquiera de nosotros, y personas para las cuales la discapacidad es una condición más de las muchas que todos tenemos y afrontamos en nuestro día a día.
En esta ocasión, las cuatro ponencias y coloquios giran en torno a la creatividad como método para hacer de la sociedad un espacio más inclusivo. Además, este ciclo descubrirá las muchas capacidades de las personas con discapacidad a través de emprendedores, diseñadores y comunicadores que crean empleo y tratan de no dejar a nadie fuera. Así lo explica Alberto Esparza.
El tema en torno al que girará esta edición será el de la creatividad, la discapacidad y la creatividad. Serán cuatro sesiones, los cuatro lunes de febrero. Habrá dos de un carácter un poquito más formativo y otras dos que serán más de testimonio y de historias, donde vamos a contar con emprendedores de éxito en sus ámbitos que, contando con personas con discapacidad en sus equipos, han llegado y están llegando muy lejos.
En lo referido a estos ponentes, una de las bases es que se trate de personas que convivan en su día a día con alguna discapacidad o que hayan dirigido su vida profesional hacia ella. En esta edición se trata de una experta en redes sociales inclusivas, los creativos de una agencia de diseño revolucionaria y los directivos de una marca de zapatillas cuyo diseñador tiene una discapacidad visual.
Intentamos traer a ponentes de dos tipos. Una parte que puedan dar sus testimonios, que tengan historias que contar sobre cómo la discapacidad no ha supuesto para ellos una barrera y han podido llevar adelante proyectos de éxito para demostrar cómo la discapacidad no es una barrera. Y por otro lado, también intentamos buscar a personas que puedan dar una formación quizá un poquito más teórica, unas pautas sobre cómo ser inclusivos en nuestro día a día.
Además de la cita que tuvo lugar esta semana, el resto de sesiones serán los próximos tres lunes en el Museo Universidad de Navarra y a través de un seminario web, entre las 2 y las 3 de la tarde.
La Universidad de Murcia cuenta con una cátedra de industria inteligente. Su objetivo es ayudar a las empresas a mejorar tecnológicamente y a adaptarse a las necesidades de un mercado cada vez más cambiante. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia cuenta con una nueva cátedra. Bajo el título de Cátedra de Industria Inteligente, se pretende crear un espacio dedicado a la formación, investigación y divulgación en el campo de la innovación tecnológica. Hemos hablado con Félix García, promotor del convenio, y esto es lo que nos ha contado.
Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la visión artificial, el reconocimiento de actividad y, en general, todas aquellas tecnologías que están liderando la transformación digital de la industria, necesitan ser consideradas y aplicadas por las empresas para mejorar la competitividad y su eficiencia.
Esta cátedra ayudará a las empresas a desarrollarse tecnológicamente, algo fundamental para el comercio actual.
Y llegamos a la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. En esta ocasión, conocemos el trabajo de la Fundación Euroamérica que preside Ramón Jáuregui. Leonor Real, Onda Campus.
Euroconexión.
Thank you.
Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, para el proyecto de Euroconexión de la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, tenemos el placer de contar con Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica. En esta entrevista, el ex eurodiputado nos habla sobre el futuro de Europa y el papel de las radios universitarias en la labor de fomentar el sentimiento europeísta. Un placer saludarle, Ramón.
Igualmente para mí.
¿A qué se dedica esta fundación? ¿Cuáles son sus objetivos y cuál es su razón de ser?
Bueno, la Fundación Euroamérica nació a finales de los 90, en gran parte cuando gran parte de las empresas europeas se instalaron en América Latina. Lo cierto es que una gran cantidad de compañías, en el marco de sus inversiones extranjeras, apostaron por América Latina cuando muchísimos países del subcontinente privatizaron sus grandes servicios públicos, en gran parte porque estaban endeudados o porque no funcionaban bien, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezó a cobrar fuerza la idea de que una sociedad civil más penetrada, más en contacto, no solamente a nivel de acuerdos políticos o de cumbres, etcétera, sino lo que es el tejido, ¿no? Las universidades, los becarios, los másters, las empresas, la formación de cuadros, la cooperación europea, todo esto requería un impulso también en lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Y entonces ahí se creó la fundación. Es una fundación privada, la ha presidido, pues, en su momento Carlos Olchaga, que fue ministro de Economía de España en los años de Felipe González, y después Benita Ferrero, una comisaria austríaca que fue comisaria de la Unión Europea. Ahora la presido yo, y realmente lo que hacemos sustancialmente es fomentar esas relaciones, ayudar a ese marco de relaciones. Tenemos becarios latinoamericanos, tenemos convenios con las universidades para que fomenten la conexión, hacemos eventos en América Latina, reuniendo al mundo empresarial con los gobiernos respectivos, fomentamos la cooperación de Europa con América Latina. Bueno, esta es un poco nuestra función. Humildemente, pues somos, por así decirlo, una parte del tejido civil que trata de hacer más fuerte esa relación histórica, cultural, fraternal entre nuestros pueblos.
Ramón, una parte de ese tejido que también intenta unir todo este contexto social del que nos está hablando son las radios universitarias, que ya bien conoce y que, bueno, y que a partir de ahora estoy segura de que vamos a extender una estrecha relación con la Fundación Euroamérica para contribuir a esa relación. ¿Qué papel cree que tiene la comunicación de las radios universitarias dentro del contexto América Latina?
Bueno, las radios en el fondo son un elemento de comunicación entre nuestras universidades respectivas, y yo creo que la conexión del mundo universitario europeo con latinoamericano es una de las grandes tareas pendientes, una asignatura realmente pendiente todavía, ¿no? Yo siempre he dicho que no entiendo por qué los estudiantes latinoamericanos tienen que aprender inglés en sus cursos universitarios en Estados Unidos. Pueden hacerlo perfectamente en Alemania, en Francia o en España o en Italia, porque los cursos, digamos, son bilingües en todos nuestros países ya, ¿no? Y al mismo tiempo también pienso que llevar a nuestros estudiantes europeos a las universidades americanas es fundamental, porque no solamente por el español, que por supuesto, como idioma, sino también por la conexión con un mundo que nos es mucho más cercano, porque yo creo que ya no hay un océano que nos separe, ¿no? En el mundo cibernético y en el mundo de la comunicación instantánea ya no hay océanos. Y yo creo que América Latina no ha estado presente en la realidad europea suficientemente, ¿no? A veces nos obsesionamos con África, nos obsesionamos con Oriente Medio, mucho más que Alemania, por ejemplo, con el este, con Rusia y con toda la vecindad asiática, pero desconocemos la existencia de un mundo que tiene unos valores y unas conexiones culturales, democráticas, un universo de aspiraciones y de organización de vida muy común, muy cercano al nuestro. Al fin y al cabo, somos hermanos. Pienso que la conexión universitaria es la pieza básica, y claro, la radio o las radios, la red que tienen ustedes organizada, pues es una pieza fundamental, aunque por el medio tenemos muchas tareas, como conectar el cable desde Oporto a Salvador de Bahía y desde luego conectar nuestras universidades, nuestros rectorados, homologar nuestros títulos. Todo esto está por hacer y creo que esa es una tarea que merece la pena.
Una entrevista realizada y producida por Leonor Real Adame, técnica y postproducción Pablo Palacios Franco.
Alex Simó y Sandra Barrancos repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto la segunda convocatoria de la UMH Te Acompaña, un programa de voluntariado que realiza en colaboración con Cruz Roja. Consiste en acompañar telefónicamente a personas mayores y en situación de vulnerabilidad para darles apoyo emocional y contribuir a paliar los problemas afectivos y de estrés que esta pandemia está provocando. Si quieres ser voluntariado, solo tienes que apuntarte a través de la web umh.es. El plazo finaliza el 15 de febrero.
El 19 de febrero se celebra de forma virtual la fase local de la novena Olimpiada de Geografía en la Universidad de Extremadura. La competición, dirigida al alumnado de segundo de bachillerato, constará de una prueba con 50 preguntas de opción múltiple que podrán incorporar gráficos, fotografías y cartografía. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 15 de febrero en geografia.unex.es.
Se convocan becas para promover y favorecer la movilidad académica internacional entre todas las instituciones asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP. Están dirigidas a profesores e investigadores, gestores de programas y estudiantes de posgrado y doctorado. El primer plazo finaliza el 23 de marzo, aunque la solicitud del aval a la Universidad de Extremadura termina el 9 de marzo.
El Museo Universidad de Navarra acoge hasta el 21 de marzo la exposición del artista brasileño Vic Muniz en colaboración con la Foundation for the Exhibition of Photography y el Half Museum of Art. La obra de Muniz se compone de imágenes tridimensionales que van más allá del ámbito estético y buscan crear nuevas lecturas de la realidad. Para ello, el artista utiliza todo tipo de materiales que carecen de connotación artística, como basura, juguetes, comida e incluso organismos bacterianos. El horario de la exposición es de martes a sábado de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
1.500 euros están en juego para buscar 5 imágenes en 360 grados imaginando la ciudad de Valencia en el futuro. Es una iniciativa liderada por Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 que propone este ejercicio creativo desde 5 ubicaciones diferentes. El plazo de presentación finaliza el 28 de febrero.
Y seguimos con citas destacadas, porque del 8 al 10 de junio en convocatoria extraordinaria y del 6 al 8 de julio en la extraordinaria se celebrará la EBAU, la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, una información que ha hecho pública la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Extremadura celebra la EBAU del 8 al 10 de junio en su convocatoria ordinaria y del 6 al 8 de julio en la extraordinaria.
La EBAU tendrá lugar los próximos días 8, 9 y 10 de junio en su convocatoria ordinaria y los días 6, 7 y 8 de julio en su convocatoria extraordinaria en la región extremeña. De esta forma, la región se adapta a las fechas propuestas por el Ministerio, que había quedado fijado entre el 18 de junio y el 16 de julio, con margen para publicar los resultados provisionales hasta el 25 de junio en convocatoria ordinaria y el 23 de julio en la extraordinaria. La Universidad de Extremadura, al igual que en el curso anterior, diseñará un protocolo y un plan de contingencia atendiendo a las medidas de seguridad sanitarias requeridas por la crisis de la COVID-19. Rocío Yuste, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura.
Seguimos con los modelos de exámenes que se modificaron el año pasado debido a la pandemia. Seguimos con los mismos modelos que ya se modificaron el año pasado para poder adaptarlos y que realmente nuestros estudiantes, por motivo de la pandemia, se han tenido que perder algunas clases porque hayan quedado algún aula confinado, pues no se vean perjudicados de cara a esta prueba de evaluación.
Más información en unex.es.
Y otra cita que es para celebrar, que durará todo el año. Lleva 50 años formando, informando y siendo pionera de la comunicación. A lo largo de la historia han pasado por sus aulas algo más de 60.000 alumnos, entre ellos la reina de España, Leticia. La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid prepara un año conmemorativo lleno de celebración. se ha organizado un programa intenso de actividades. Estrena nueva identidad visual corporativa. Se ha diseñado un logotipo conmemorativo, un sello de correos con la efeméride y se ha puesto en marcha un programa de encuentros con diversos profesionales. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Desde 1971 ha sido la institución universitaria española mejor posicionada en el ranking internacional QS de calidad educativa. Con motivo de su aniversario, la facultad tiene un calendario cargado de sorpresas, algunas tan honoríficas como la presidencia de los actos por parte de una antigua alumna, la reina Leticia. Hace un año recibíamos la noticia por parte de Cristóbal Fernández, vicedecano de estudiantes de la facultad.
Contaremos con la presidencia honorífica de Su Majestad la Reina Leticia, que como sabéis estudió aquí en la facultad, para la conmemoración. De momento tenemos su confirmación a presidir estos actos de manera honorífica y esperamos, deseamos que nos confirme su participación, su presencia en nuestro centro, que venga a visitarnos para la primavera del 2021.
En 2019, con motivo de la celebración del Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación, el decano de la facultad, Jorge Clemente, ofreció a Su Majestad presidir estos actos. En ese mismo momento, se le hizo la entrega de una réplica del monumento dedicado a las libertades informativas situado a la entrada principal de nuestro centro. Y a día de hoy ya podemos decir que queda confirmada su visita.
Y para acabar, nos vamos al Museo Histórico Militar de Valencia para conocer una pieza única en España, una estufa locomóvil que consta de diferentes elementos montados sobre un carro animal. Su construcción se atribuye al fabricante valenciano de apósitos antisépticos y mobiliario quirúrgico Pedro Omet. Se utilizaba para la desinfección de ropa en el ámbito sanitario. Ahora luce como nuevo tras la intervención de un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Sandra Barrancos y Sari Zorio, UPV Radio.
Es una pieza única en España. Se trata de un carro de desinfección sanitaria de 1922 que se expone en el Museo Histórico Militar de Valencia, que pertenece al Ministerio de Defensa del Gobierno de España. Personal investigador del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, han restaurado esta estufa locomóvil. Victoria Vivancos, catedrática de la UPV y directora de la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, explica su utilidad.
Se trata de una máquina de vapor móvil que se utilizó principalmente con motivo para desinfectar los ropajes, los textiles, el material, los utillajes durante las guerras que hubieron en España y con carácter militar.
Podemos compararla con una gran lavadora que desinfectaba ropa a través de una máquina de vapor. Son estufas de desinfección precursoras de las actuales estrategias de emergencias sanitarias.
El proceso de restauración de esta pieza ha consistido básicamente en el saneamiento de toda la estructura, principalmente de la estructura de madera.
Ya se puede ver cómo ha quedado el carro tras la restauración, como explica el coronel director del Museo Histórico Militar de Valencia, Vicente León Zafra.
Para nosotros la restauración de esta pieza era esencial, puesto que, como han podido observar, es la joya de la corona, por así decirlo. Es probablemente la pieza más bonita y la más histórica.
El Museo Histórico Militar de Valencia, de visita gratuita, es el segundo más importante de España después del de Toledo.
Y aquí acabamos por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Y gracias, por supuesto, también a la realización de Sari Zorio desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaos y sed muy felices. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.